Buenas tardes, estamos aquí en el capítulo 6 de Empresarios que Inspiran con Isabel Conde de COI Consulting, una coach empresarial con especialidad en inteligencia emocional. Muy buenas tardes, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Oye, Isabel, cuéntanos, ¿qué es ser un coach?
Bueno, la definición de un coach. Un coach es una persona que te lleva a un entrenamiento, ya sea de manera personal o de manera grupal. Te va llevando de la mano a un objetivo específico o en común con algún grupo de personas. Ese es ser un coach.
Ok. Quiero compartir mi experiencia con ustedes, con los que nos escuchan, los que nos ven. Isabel llegó a mi vida por casualidad, recomendación, y fue muy padre hacer clic con ella. Y nuestro primer contacto me hizo un análisis FODA personal, en donde fuimos desmenuzando mis objetivos empresariales, de, válgase la redundancia, de la empresa bipolar, y también lo que enfocaba el futuro de este podcast, ¿no? Ver qué era el objetivo principal, cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades, las oportunidades que teníamos. Y la verdad, rotundamente me cambió, no el chip, sino la visión del objetivo de lo que queríamos lograr con, tanto con Bipolar como con este podcast. La verdad, a mí, yo lo recomiendo como una inversión, ya sea antes de iniciar un emprendimiento y también cuando ya uno es empresario, hacer la inversión de un coach para tener objetivos claros dentro de la empresa. ¿O qué opinión te merece, Isabel?
Sí, de hecho sí. A diferencia de los psicólogos, un coach te va a llevar precisamente a la primera o a la segunda acción que vayas a tener de algún objetivo personal o en común, como comentaba. Y hoy en día, pues ya ves que todo el mundo es coach. El punto es acá, es cuando conectas con la persona, que te lleve a donde te tiene que llevar y si los resultados son objetivos al final de las sesiones.
Es correcto. Digo, a mí me pasó...
El tema de inteligencia emocional que es mi especialidad.
Digo, a mí me pasó algo que no sé si sucede con todos. Digo, hay que aclarar ahorita y tú nos vas a decir que tal vez eso sea el objetivo. Me quedé pensando toda la noche y el otro día y decir, bueno, ya tengo los objetivos tan claros, ¿qué tengo que hacer? Y empezar a escribir mis procesos, mis metas, mis objetivos. Digo, para mí fue muy claro entender todo. No sé si así es el objetivo.
Sí, lo que pasa es que conectaste. Entonces, cuando tú conectas con la persona, es cuando podemos trabajar mucho mejor. Ese es el chiste de un coach, que conecte con la persona y que cuando salga de algún proceso, de un entrenamiento, porque es entrenar a la persona, el objetivo sea el que busca. Esa es la verdad de un verdadero coach, el que te va a llevar al objetivo de donde tú quieres estar.
Sí, porque por ejemplo en mi caso yo tenía objetivos tal vez erróneos y cuando vas desenmarañando todo te das cuenta de que tienes otros objetivos más claros.
Que es otro lugar.
Exactamente, o sea, otro nivel o otra calificación, tus demás objetivos, y dejas de tener prioridad con lo que tú tienes.
Sí,
¿no?
Claro.
Bueno, Isabel, ¿tú cómo llegas a ser coach?
Ahí les va la historia. ¿Por qué hago lo que hago? Siempre es una pregunta que yo misma me hacía. Yo tengo más de 25 años en lo que es capacitación. Creo que soy la número 5 en los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuando empezaban los cursitos y tomé mil millones de cursos. Cuando empiezo y ya tengo a mis hijos, me preguntaba cómo puedo conectar con ellos, o sea, cómo le hago para que estemos todos en el mismo canal. No era suficiente capacitarme en los cursos motivacionales, ya sabes que estaban de moda, no. Empiezo a ver las tendencias que son, por ejemplo, el eneagrama de la personalidad, las personalidades de cada persona. Soy especialista en PLN, en programación neurolingüística, y después vienen los procesos de cómo ser coach. De esa manera yo podía entender más a mis hijos, para tenerlos, hazte cuenta, cerca de mí y cómo comunicarme con ellos. Realmente el llegar a tener la consultoría es por ellos. Al final de cuentas, para mí, ser feliz, para mí, en mi perspectiva, es si no puedo, si voy a dar consultoría o daba cursos, primero tengo que ser yo congruente con mi vida, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿cómo puedo enseñar y decir lo que no soy? Entonces, como estaban en la edad de la adolescencia, empiezo a trabajar con ellos, bla, 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 bla. Y al final de cuentas, todos somos parte de la organización en la que estamos. Todos somos consultores, damos capacitación, son coach los dos. Y pues nos dedicamos todos a eso.
Oye, Isabel, a mí me gusta mucho el nombre de Koi Consulting, pero me gustaría que nos contaras la historia y del por qué el nombre.
Ah, bueno, eso la del nombre de COI lo tiene Alexia Gamboa. Ella es coach también, certificada también. Ella se le ocurre el nombre de COI, es un pez japonés. Ajá. Que supuestamente el pez japonés, cuando se inundaron algunas partes de China, se inundaron, entonces los pececitos, ellos nadaban contracorriente. Entonces, el pez koi, así es su raza del pez. Ajá. Nadaban contracorriente y fueron los únicos que pudieron sobrevivir y se iban haciendo, entre más ejercicio obviamente hacían, se iban haciendo más grandes, más grandes, más grandes. Iban contracorriente, por eso les pusimos koi. Es una leyenda de china.
Ok, ¿y qué significa en tu vida?
Koi, trascender y contracorriente, porque de hecho lo que hacemos sí es... Sí, cuesta muchísimo trabajo. Mira, la gente no consume lo que no conoce.
Es correcto.
O sea, la gente te pone trabas y que no, es que mira, que oye, prepárate para el rollo, ya sabes, ¿no? Mil cursos. Pero no te consume lo que no conoce. Entonces vas contracorriente, ¿estás de acuerdo?
Claro, claro.
Rompiendo paradigmas, rompiendo esquemas. Eso es lo que es COI, por eso
el pececito. Oye, y me comentas que tus hijos también son consultores.
Sí, consultores los dos. De hecho, yo creo que de tanto que estaba yo ahí, sí, sí fue impactante. Ajá. Y al final de cuentas les encanta. Y tienen el don, porque es algo que sí me gustaría comentar. No es porque sean mis hijos, pero hay gente que nacimos para enseñar.
Claro, sí.
Hay gente que tenemos una misión para conectar con las personas y ayudarlas.
Eso es padre, ¿no?
Sí.
Oye, me decías que cada uno de ustedes tiene una especialidad.
Sí.
¿Nos podrías comentar cuáles son las especialidades, bueno, los temas de coach que tienen cada uno?
Bueno, mira, en el caso de Alexia, ajá, ella es muy buena, ella es para tener el contacto personal, o sea, llevarte asesorías de manera personal a cada uno de sus colaboradores o alguna persona que la quiera contactar de manera personal. Ella es muy buena, conecta súper bien, y sobre todo cuando son grupos,
ajá,
híjola, es mágica la chamaca, de verdad. Y en el caso de Juan Carlos, él es muy bueno para una teoría que se llama, no sé si te la comenté, el arte de aceptar. Okay. El arte de aceptar en base a procesos también que él ha vivido. De cuenta, ¿cómo aceptas lo que tienes que aceptar? Porque tampoco estamos preparados para aceptar cosas, ni cuando tienes una relación, ni cuando ya no tienes trabajo, ni cuando tienes un jefe que no quieres, ajá, que sea tu jefe.
Uy, qué difícil, ¿no?
Tienes que aceptar que es tu jefe, tienes que aceptar que la persona ya no está contigo. Es un arte y es una metodología también.
Ok, entonces a lo platicado, Isabel, ¿quiénes necesitamos un coach? ¿Para quién va dirigida tu empresa?
Pues para todo mundo, de todas las edades.
Ok.
¿Quién lo necesita? El que realmente tenga la necesidad de hacer cambios en su vida.
Perfecto.
Porque si me preguntas quién necesita, pues yo diría que todos.
Todos, sí, pues sí, tienes mucha razón en cuando, digo, yo... no me di cuenta, digo, tal vez sabemos muchos que no tenemos objetivos y vivimos el día a día, uh-huh, sin planear, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando me senté contigo y me dices, oye, vamos a ver cuál es el objetivo de Bipolar, cuál es el objetivo de tuyo, tan personal, pues rotundamente me cambiaste la visión, el tema, ¿no? Y sobre todo, mis prioridades.
Uh-huh.
En cuestión empresarial, ¿cómo funciona?
un proceso de coaching?
Ajá.
Pues mira, lo puedes hacer individualmente. Ajá. Y de manera empresarial con grupos.
Ok.
Pero por lo general contratan a un coach para que sea directamente en toda la empresa, por lo general, sí. Y cuando lo haces de manera personal, tienes que estar muy, muy convencido para que realmente quieras pasar ese proceso, porque no solamente es de un día. O sea, son varias sesiones para poder llegar a donde tienen que llegar, no solamente de una consulta. Y sobre todo si tú te sientes a gusto con la persona que estás, la persona que te está entrenando. Realmente un coach es un entrenador, para que lo entiendas.
Okay,
un
sí,
entrenador.
Claro. Oye, me decías, que formas grandes equipos de trabajo. ¿Cuál sería tu mayor experiencia, digo, coachando equipos de trabajo?
Mira, en los equipos de trabajo, cuando doy conferencias y cuando doy algún taller que Ajá. tiene que ver con eso, pues a la gente la sensibilizas, porque nosotros, olvídate la palabra que digamos de coach, sino yo siempre, aparte de que soy coach, te voy a decir mi punto de vista.
Ok, claro.
Coach, tengo, soy coach porque pues así es la moda, así te lo digo.
Ok.
Pero el conectar con la gente, lo voy a mencionar mil veces, cuando tú estás dando un taller, cuando tú estás dando una conferencia, la forma en que tú haces que las personas tomen conciencia del tema que tú quieras. Puntualidad, inteligencia emocional, eneagrama, comunicaciones, el cómo conectas tú y haces sensibilizar a todo el grupo que está para que puedan ir llegando a donde quieres que lleguen. Ya sea para mejorar a la empresa, para mejorar los equipos de trabajo, mejorarse con las relaciones de los jefes.
Oye, o sea,
ese es el verdadero
chiste. Todo el mundo y todas las empresas necesitan de tus servicios,
sí,
entonces.
Pero yo te digo, por eso es COI. Porque nadie contrata lo que no conoce.
Bueno, después de que te escuchen en este podcast, Isabel,
no,
todo el mundo te va a conocer.
No, sí, no, pero no porque no contratan, sino porque a veces los temas que yo traigo.
Ajá.
De hecho, fíjate, me ha tocado personas que cuando yo les digo, oye, es que traemos como COIs puras herramientas, ya ves que ya te las enseñé, somos Ajá. puras herramientas. Nosotros no nomás hablamos, sino tenemos herramientas.
Ya, certificadas,
sí,
¿no?
Sí, claro, o sea, la herramienta, yo contigo puedo platicar o con la empresa, pero vienen las herramientas, donde tú te vas a ir con un producto.
Claro.
No nada más con el conocimiento, porque el conocimiento te lo vas a llevar unas horas, si tú quieres, porque al rato te olvidas. Pero en el caso de nosotros tenemos las herramientas de trabajo. Entonces, con esas herramientas, cuando las enseñan, no, sí, mira, pero porque no las han vivido, las tienen que vivir como tú. Por eso te dije el día que te conocí, tienes que vivirlo.
Sí, la verdad yo quedé sorprendido, muy, muy contento. Y digo, eso fue yo creo que un 1% de lo que tú haces, ¿no?
Sí, hay muchas cosas todavía más.
O sea, me lo imagino en una empresa cuando hay conflictos en las cadenas de recursos humanos con contabilidad y todo, o sea, ponerlos en el mismo canal con el mismo objetivo ha de ser, o sea, impresionante el trabajo que tú puedes realizar sí. con ellos.
Sí.
¿No?
Porque en esas herramientas se llevan lo que van a hacer con tiempo, días, minutos, segundos, todo, todo. Y son herramientas que son únicas en el mercado, que nosotros las tenemos por medio de INACEC. A nosotros, COI Consulte es como una franquicia.
Ajá.
Son herramientas que solamente nosotros las traemos. Pero te digo, hay gente que le ha hecho ruido esa palabra. Es que no digas que las traes, pues que las traigo. O sea, me dicen, no, porque como diciéndote, no es que no tú eres la única. Sí, soy la única que las trae. Entonces, tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Por qué les hace ruido cuando les traes cosas diferentes?
Ok, me gusta ese tema, Isabel. Dime, ¿por qué dices que te cuesta? O digo, ¿cómo has logrado sortear esa barrera que nos comentas? De que tal vez el empresario mexicano, ¿no? No tanto el chiapaneco, porque o te has enfrentado...
No, sí, mira, no es tanto que me cueste, simplemente...
Que entiendan, que se sensibilicen... Que conecten.
La gente tiene que hacer cosas diferentes. La gente tiene que apostar por cosas que les dejen valor. ¿Sí?
Ok, me gusta.
¿Sí? La gente no es nada más hoy en día llegar a un taller. Mira, ahorita está bombardeado el mundo de influencer.
Ajá.
Bombardeado. Y hay gente, bueno, y la gente por lo general se va con la idea, yo quiero ser como él, o yo quiero, todo el mundo quiero ser así, quiero así. Y empiezan ahorita, la moda es contar las historias de vida, como la que te estoy diciendo, es la moda. Cuentan tu historia, mira, yo fui y llegué a tal, a ser como, no. A mí lo que me causa problema y me causa ruido es a la gente joven, a los chavos que están en proceso de tener una empresa, cómo cuando llevan 1,000,000,000 de cursos, hasta con coach, si tú quieres,
ajá,
¿sí?, no llegan a donde tienen que llegar y se frustran. Porque todo está en el celular, aquí, allá, el rollo, tú puedes y todo eso. Y no es decirles que no puedas, simplemente que para poder llegar a donde tienes que llegar, tienes que tener varias herramientas que se llaman competencias. Te voy a decir 5 competencias que el Foro Mundial está marcando ahorita, que es inteligencia emocional, trabajo en equipo, comunicación. Está lo del manejo de conflictos en cuestión de análisis de riesgos. Está también lo que es cómo enfrentar los miedos. Todo este tipo de competencias. Tienes que saber negociar. Y si no sabes negociar, tampoco llegas a donde tienes que llegar.
Oye, Isabel, de esas herramientas, ¿cuál crees que sea la más importante para los jóvenes, la que tienen que tener al 100?
Es que son varias. Si tienes inteligencia, ajá, emocional.
Claro.
Bueno, ya eres inteligente emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Saber estar en el lugar preciso con la gente precisa y decir las cosas en el momento preciso. Ser inteligente emocional es ponerte en los zapatos que todo el mundo de la otra persona. Manejar tus emociones. O sea, eso, por ejemplo, en una empresa, cuando tú no manejas las emociones, híjola, haces barbaridad y media. Y tomas decisiones que en base a tus emociones. Si te cae mal la persona, la corres. O no le das cabida.
O la vas orillando, ¿no?
Y cuando tienes una buena inteligencia emocional, pues vas entendiendo, bueno, eres más objetivo.
Ok. Estaba fisgoneando ahí tu Facebook de Koi Consulting para que lo sigan, por favor. Y me gustó una fábula que subiste de los cangrejos, no sé si recuerdas.
Ah, sí.
¿Qué tan cierto es eso de los cangrejos, que entre nosotros mismos, como mexicanos, nos vamos boicoteando?
Pero no solo, fíjate, que somos es naturaleza humana.
Okay.
O sea, es naturaleza, no creo que solamente sean los mexicanos, de hecho los mexicanos somos bien inteligentes, bien vivos, bien listos.
Sí, así, ¿no? Como los memes de que no conquistamos al mundo porque no queremos.
No, y bien emocionales. Por eso a lo que voy, de lo que te estoy comentando de la inteligencia emocional, bien emocionales. Y realmente se dice que los mexicanos nos ayudamos, pero no nos ayudamos porque la parte emocional no la manejamos mucho. A pesar de que somos seres emocionales los mexicanos al 1,000, cuando alguien te cae mal, nada más no vas, ¿eh? En general.
Okay.
No vas. Entonces, como los mexicanos somos muy emocionales, yo pienso, bueno, te voy a decir cómo hago yo.
Ajá.
Yo cuando voy a hacer alguna negociación, me enfoco en la persona. Primero, detecto qué personalidad tiene. No todos nos manejamos igual, puede ser visual, auditivo, sensorial o dependiendo del número en el eneagrama. Y si tú le sumas inteligencia emocional, puedes llegar a cualquiera, al que tú quieras, pero son herramientas que tú tienes que aprender para poder llegar. No con cualquiera vas a empatizar de la noche a la mañana si no sabes cómo llegar. No con cualquiera.
Okay.
Pero realmente eso de que nos fregamos los mexicanos, pues es por lo mismo, porque sí le puedes llegar a los que le quieras llegar, si tienes esa herramienta y te entrenas, ahí es donde entra el coach, entrenas a las personas.
Bueno, entonces, ¿qué importante es tener el entrenamiento emocional para iniciar un negocio, no?
Pues no se llama entrenamiento emocional, es entrenar a las personas en las competencias básicas.
Okay.
Que te pongo ejemplo, inteligencia emocional, trabajar en equipo, negociación, el mentado resiliencia, si lo has escuchado hoy en día, la resiliencia.
Sí, sí, sí.
O sea, la gente que el pasado no la
supera, no lo trabaja.
No lo trabaja, híjola, es un tema. Es un tema, y más si vas a empezar un negocio, ya estás en una organización.
Qué importante eso, porque digo, a mí me pasó, yo me enamoré de la empresa donde trabajaba, y trabajé 10 años, y me costó 2 años superar el rompimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, de haber sabido de que existían todas estas herramientas, de poder trabajar la inteligencia emocional, de poder superar esto lo más rápido, digo, esa inversión valdría la pena, ¿no?
Sí.
Superar, digo, un trabajo, claro, una relación.
Una pérdida de algún familiar.
Una pérdida de un familiar. Digo, y también enfocado a lo que tú nos platicas, hay mucha gente que vive frustrada en su trabajo porque no se lleva con su compañero, porque no se lleva con el jefe, pero por la necesidad económica no supera eso, ¿no?
Claro. Fíjate que eso tiene que ver más con inteligencia emocional. Si una, fíjate, somos tan nobles los mexicanos, te digo, tan emocionales, que si los líderes de las organizaciones trabajaran en la inteligencia emocional, la gente casi ni pide que le paguen más. No todos, no es todo, es el dinero. Te digo porque yo he hecho encuestas. Y a la hora de preguntar, me gustaría ser más feliz en mi trabajo, que me entendieran, que me valoraran, y bla, bla, bla.
Tienes toda la razón. Yo he tenido anteriores trabajos de supervisión directa con la gente, con las personas, y me di cuenta que la gente prefería tener un día libre, tener horas libres, o sea, de salir más temprano, a que les dieran el bono económico.
Pues
¿por qué? Porque preferían estar con su familia, porque preferían hacer algo ellos que tener el dinero, ¿no? Porque me decían, bueno, yo puedo tener el dinero, pero si no tengo tiempo para estar con mi familia, ¿cómo lo voy a gastar? ¿No?
Esa es la nueva generación, de hecho, en nosotros tiempos no era así, era trabajo, 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 trabajo.
Es correcto, digo, las formas de pensar, te digo, tal vez han cambiado, pero sí pude observar eso que tú dices, ¿no?
Sí.
Qué importante, tanto jefe, de entrenarte para conocer a tu personal, como el personal que anda frustrado, llevar este entrenamiento para poder superar todas estas barreras que muchas veces no nos permiten ser felices, sí, o encontrar nuestros objetivos principales de vida, ¿no?
Claro, sí.
¿Estamos, mira, Isabel?
Hay una conferencia que doy, uh-huh, 6 formas de por qué tu equipo de trabajo no se compromete, no sé si te lo compartí.
Sí, 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 de hecho, digo, era uno de los temas que me gustaría tocar, pero cuéntanos, platícanos.
¿Qué pasa con toda la mayoría de los líderes, de los empresarios que hay? Hay rotaciones, se quejan de rotación de personal, bla, bla, pero ¿cómo se van a quejar, cómo no se van a quejar de rotación de personal? ¿Cuántos se ponen y a pensar de que, por ejemplo, Ramón o Panchito, que tiene, o sea, empatizar con ellos, los llegan a conocer? No lo hacen. Una de las formas de que tu equipo de trabajo no se compromete es cómo lo haces sentir.
Sí,
¿cómo me haces tú
eso,
sentir,
¿no?,
como jefe? Y ojo, ni siquiera se dan cuenta que ese personal, cuando está resentido, déjame decirte que en todas las organizaciones, escuelas, la política, familia, hasta en los mismos empresas familiares.
Sí.
Son terribles. Son unos telesos de terribles. Terribles cuando están resentido el personal. Ni cuenta se dan.
Oye, ¿cuánto tiempo para hacer un buen equipo de trabajo? ¿Tú trabajas con ellos? ¿Una semana, un mes, 6 meses?
Hoy en día,
ajá,
yo trabajo más bien con los líderes.
Okay. y ya ellos se encargan de desarrollar a sus equipos.
Si un líder está comprometido y quiere hacer esos cambios que sean pertinentes para que su equipo de trabajo se comprometa, tienen que empezar por él mismo.
Nada claro, más que o sea, si es líder, tiene que estar con los objetivos
difícil,
claros. Y...
Es muy difícil porque es parte de la cultura. Ahí es donde entra un coach. Bueno, de hecho, Alicia es buenísima para los líderes de otro nivel. Conectar con esa persona y que se dé cuenta qué es lo que puede hacer para mejorar su organización. Y no solamente te ayude en la organización, te ayude en tu vida personal. Otra de las competencias es adaptarte. La gente no se adapta hoy en día.
Prefiere muchas veces renunciar.
Sí, no se adapta a los cambios. La gente se tiene que adaptar a los cambios, Dani. Hay muchas cosas nuevas que están ahorita, que ni han venido acá a México. Y si no se adaptan, se van a quedar. Y tiene que ver con la comunicación, la negociación. No saben negociar.
Tienes mucha razón.
No saben negociar.
Tienes mucha razón, Isabel. Muchas veces estaba viendo de que con la competencia, cuando tú te encuentres con la competencia y nosotros no nos sabemos vender, porque, por ejemplo, te encuentras con la competencia que cobra, no sé, 5 pesos, entonces tú vas y dices, oye, es que tu competencia te lo deja en 5, ah, bueno, yo te lo dejo en 4, ¿no? Uh-huh. Cuando no valoramos nuestra calidad, nuestro trabajo, nuestro claro. equipo, nuestro equipo de trabajo, la calidad con lo que hacemos. Uh-huh. Nos platicaba, por ejemplo, José Juan, la entrevista anterior con el DJ, la importancia de tener un buen equipo, un buen personal, de vestirse bien, ¿no? Entonces, digo, eso es una parte importante en de nosotros mismos, el de que no nos sabemos vender, no sabemos valorar nuestro trabajo, uh-huh. el negociar, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, de hecho, sí. Pero mira, entrar eso también de la vestimenta y todo lo que tiene que ver...
Otro tema...
Ese también es un tema porque no todos son tan visuales. Hay
okay.
empresas que no son visuales, son emocionales. Y puedes tener una gente con mucha capacidad que igual no anda súper vestido, ni glamour, ni hombre ni mujer, y es muy competente en lo que hace.
Muy bien, Isabel.
Bueno, ese sería
otro tema.
Son varias cosas, varias cosas.
Ok, les quiero hacer un comentario, digo, salvo no se haya arrepentido Isabel. Yeah. Me comentó que ella tiene muchos temas que platicar con nosotros, muchos temas que puede desarrollar, tal vez no una entrevista tan extensa como esta, y quisiéramos ver sus opiniones o alguna duda, alguna pregunta que a ustedes les surja para que la próxima ocasión ella nos la pueda resolver o nos la pueda comentar, o si tienen algún caso, alguna experiencia que nos quieran decir, pues también está en la disposición de contestar. Entonces, en nuestra página de Facebook, Empresarios que Inspiran, ahí en la esquinita le pueden decir enviar correo y ahí nos pueden escribir su pregunta, su sugerencia o el tema que quieren tocar, ya de lo que nos ha platicado de lo que es la inteligencia emocional. Fíjate que es muy importante lo que tú me dices.
Sí.
El día de ayer me hicieron la invitación de una reunión de Coparmex. Uh-huh. Y me comentaban los resultados de un estudio que hicieron en donde Chiapas es el tercer estado con mayor emprendimiento del país. Uh-huh. Pero
padre, ¿no?
El 89% no logra desarrollar su idea.
Ya ves lo que estamos
platicando. De ese 11%, te miento porque ya se me olvidó, pero era un porcentaje. Pero era un porcentaje igual de alto que abandonaba menos de los 6 meses. Entonces era mínimo el que desarrollaba. Entonces, yo te platico y digo, me ganaste la pregunta porque era una de las preguntas que te iba a hacer. ¿De qué le comentabas a los jóvenes que van a empezar a emprender o a los no tan jóvenes que también decidieron poner un negocio, emprender o desarrollar una idea, en donde ellos no desistan? Porque estaba leyendo, digo, de lo del COI, por ejemplo, y me llega una lectura que hice sobre los bambús. El agricultor, la verdad se me fue si es en China o en Japón, donde siembran los bambús, y el agricultor siembra el bambú y son 7 años que tiene que esperar para que salga la primer
el tallito.
Ajá, sí. De los 7 años a 6 meses puede llegar a crecer hasta 30 metros el bambú. Entonces dice, el bambú no nace en 6 meses, es 7 años, 6 meses. ¿Por qué? Porque pues las raíces de la tierra, los 7 años va sembrando hacia abajo para que cuando llegue a los 30 metros, pues tenga que sostenerse. Entonces, es igual en la actividad de empresarios, de emprendedor, de que no debemos de caer al primer derechazo o al primer jab, ¿no?
No desatar.
Porque muchas veces, te digo, y a mí me ha pasado, que en tu análisis dices que soy muy sentimental, y sí, o sea, me da el bajón, pero ya lo trabajado, sé que pues hay que lamerse las heridas un ratito y vámonos, tienes que tener otra visión, porque pues también tenemos necesidades económicas, necesidades de desarrollo, necesidades profesionales. Entonces, desarrollar esa capacidad de levantarnos nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Entonces, va mi pregunta, Isabel. En base a este tema, ¿tú qué le dirías a los jóvenes que van a comenzar a emprender?
Bueno, te voy a decir otra cosa más. ¿Qué le diría yo a los jóvenes? No les voy a decir nada a los jóvenes. Te voy a decir qué voy a decir.
A ti vas a decir.
Les voy a decir. Mundo entero, completito, apuesten por la gente que esté emprendiendo. Mundo entero, completito. Que la gente que ya está donde tiene que estar, ayude a esos chavos, señores, o la edad que tú quieras, a sí, que claro, apuesten por esos nuevos proyectos. Porque tú puedes tener todas las competencias del planeta si tú quieres. Mira qué irónico lo que voy a decir. Sí, ya estás bien preparado. Pero si la gente que tú le pides el apoyo, que te dé la mano, no te ayuda, tampoco se puede, ¿eh? Y mira, estoy bien motivado, tengo maestría, doctorado, ya tengo todas las competencias. Oye, pero ahí te va mi producto, servicio, lo que tú quieras. Cómpralo.
Ajá.
Apuesta por él, para que nos ayudemos entre todos. Eso es lo que hace falta ahorita en la humanidad y se llama inteligencia emocional. Si a ti ya te está yendo bien, ¿por qué no contratas los servicios de alguien? Y si no te funciona, dice, mira, con justa razón, oye, yo te di la oportunidad, pero la verdad, neta, no sirve.
No lo estás haciendo
para nada.
O sea, digo, no, tampoco no sirves, ¿no? Pero sí decir, oye, sí, te falta esto, sí, desarrolla esto.
Pero darles la oportunidad a esas gentes, a esos jóvenes o emprendedores que están abriéndose camino para poder seguir adelante y agarrarnos unos de los otros de la mano. Para seguir adelante, digo yo.
Oye, Isabel, platícanos cómo te encontramos y qué servicios tiene COI Consulting.
Bueno, me encuentran en la página de COI Consulting y los servicios que tenemos es todo lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial y emocional de las personas. Y los servicios, pues sería la hora de contactarnos porque tengo muchas herramientas. Tengo también para que se certifiquen en coaching político. También qué buena falta hace que se certifiquen en coaching político, coaching empresarial, es el coaching puro y está certificado también por INASEC, por el CONOCER. Bueno, todo el mundo trae eso, pero pues eso es lo que hacemos nosotros.
Ok, Isabel. Isabel, ya para despedirnos, te quiero hacer las dos preguntas de cajón, porque la otra ya me lo habías contestado de lo de los jóvenes. Uh-huh. Es, Isabel, ¿te encuentras con la máquina del tiempo, esa la de Volver al Futuro, de la película, uh-huh, y te encuentras con Isabel de 18 años? Uh-huh. ¿Qué le dirías a esa Isabel?
¿A los 18 años?
A los 18 años. Ya tú ya a esta edad regresas, te la encuentras y tienes, no sé, 5 minutos, ¿qué consejos les darías? Le darías a ella.
Ay, ¿sabes a qué chingona fue?
No, yo, pues sí, o sea, está bien.
Sí, sí, siempre fui Pepito Gusanito. O sea, Pepito Gusanito es el que dice que todo quería saber, todo quería aprender y siempre fui por los objetivos que yo quería. Claro que no lo tenía sistematizado como ahorita.
Ajá.
Pero al final de cuentas llegué a donde yo quería que llegar. Como te digo, yo me casé muy, muy joven y el objetivo eran ellos. Y si lo hice bien, pues
no hay nada que tú le dirías, sigue así,
sigue
todas
así,
tus decisiones.
Sigue así, Chabelita, sí.
Ok, perfecto, Isabel. Y ahora al contrario, te encontramos con una Isabel de 80 años, pero no puedes hablar con ella, simplemente la vas a observar. ¿Cómo te gustaría encontrarte?
Ay, la verdad,
sí, claro.
Mecedora, mecéndome, disfrutando de ver a mis nietos. Mira, me lo estoy imaginando. Bien cómoda, con una televisión con pantalla, un bastón para el que me esté molestando yo le pegue, pero muy cómoda, me visualizo
relajada,
plena, a los 80 años, yo creo que ni que
ya no sé, 80, 90, no sé, ¿cuántos te gustaría llegar?
Piensa uno a esa edad, creo yo.
No sé.
Pero sí, me visualizo a una viejecita realizada.
Perfecto, Isabel. ¿Algún tema que quieras abordar? ¿Algo que nos quieras decir que se me haya olvidado preguntar? No, algo.
Hay muchos que me vuelvas a invitar para seguirle dando tips
a nuestros
usuarios.
Ok.
Y todo se puede en la medida de la energía que uno quiera meterle. Depende de tu energía, hasta dónde quieres llegar. Y si vas por algo, híjola.
Hay que luchar por él, por
sí,
ello, ¿no?
Sí, y sí se puede, nada más que tiene riesgos, porque la energía es cuando tú quieres algo, lo consigues, pero es meterle todo tu ser, vas por eso.
Entonces, ¿qué haríamos o qué consejo das cuando nos encontramos con un gancho al hígado y nos bajoneamos? ¿Qué
pues
tendríamos
vivir,
que hacer?
Vivir
ese proceso.
Sí, claro, vivirlo. Cuando te duela algo hay que quejarse, cuando tengas que llorar, tengas que llorar. Esa es parte de las emociones, el controlar, el gestionar tus emociones, no guardarte nunca nada.
Es válido,
ah,
¿no?
Claro.
Es válido gritar.
Berrea, mienta madre, llora, quéjate, alza la voz. Nunca te quedes guardado con nada porque te va a causar resentimiento. Y al final te vas a desquitar con el que más cerca tengas, eso es literal.
Pero también la importancia de evaluarnos nosotros y decir, me tengo que levantar y seguir adelante, ¿no?
Sí, pero para eso necesitas tener siempre gente cerca que te ayude.
Qué importante tener gente.
Porque no todos
gente,
tenemos esa fortaleza.
Gente, ¿cómo le diríamos? Gente positiva o gente de valor a nuestro alrededor,
sí,
¿no?
Gente.
Evaluar qué tenemos a nuestro alrededor. Porque aquí entraría la fábula esa de el que con lobos anda, a huir se enseña.
Sí, claro.
O el que está junto a la manzana podrida, pues también se pudre, ¿no? ¿O cómo lo aplicaría ahí?
Te voy a decir algo que estaba pensando.
Dilo.
Yo estaba platicando con Alexia. La gente se entrena para todo, hasta para hacer maldad. ¿Sí sabes eso?
No. Bueno,
la gente se entrena para ser malvada. Y se entrena también para ser buena gente. Mira, si tú todo el tiempo te la pasas fastidiándole la vida a la gente, es un entrenamiento. Te entrenas para eso. Y si tú te entrenas para ayudar, eso te lo digo yo por experiencia, te entrenas para todo el tiempo a buscar a quien necesita para que lo ayudes, para que lo saques adelante. Porque es una actividad que tienes diario. ¿Estás de acuerdo?
Qué importante eso que tú dices.
Para ser bueno y malo.
Qué importante eso que tú dices, más en estos tiempos, que no necesitamos una tragedia, como fue lo del terremoto, uh-huh. No necesitamos un virus o algo para unirnos, ¿no?
Uh-huh.
Sino que importante ir tirando buena vibra en nuestro paso.
Claro.
Porque muchas veces, por ejemplo, ahorita que está de moda lo de los animalitos, pero pues vemos a la persona que lo levanta y no le cooperamos con para que pueda curarlo, o vemos niños en la calle y les damos el dinero y ese niño se lo da a su mamá y es su mamá al papá y lo usa para alcohol. Entonces, qué importante desarrollar nuestra buena vibra a causas que en verdad lo necesitan, ¿no?
Sí, desarrollar nuestra inteligencia emocional, ponerte en los zapatos de la otra persona. Te entrenas para ayudar a la gente. Eso siempre lo voy a decir. Te entrenas. Y te entrenas para fregar a la gente también.
No, ojalá no usen ese método para hacer maldad.
Lo hacen.
Pues muchas gracias, Isabel, te agradezco mucho. Siento que quedaron muchos temas al aire, que hubiéramos tocado más, pero espero que la gente entienda la importancia, no de gastar, aquí es la importancia de invertir en nosotros mismos, en tener nuestros objetivos claros, en tener una visión de vida. Yo lo veo porque te digo, a mí andaba como a luz de vela y cuando platiqué contigo me prendiste el foco y cambiaste mis objetivos. Entonces yo le veo que es importantísimo invertir en nosotros y como empresarios invertir en nuestros líderes para formar grandes equipos de trabajo, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, Isabel, les agradezco mucho, espero hayan escuchado todo el podcast y los invitamos a nuestro siguiente capítulo que va a estar buenísimo. Y muchísimas gracias. Esto fue Empresarios que Inspiran, un podcast que te invita a soñarlo, a desearlo y a hacerlo. Gracias.